Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Iniciamos aquí en este año 2019 nuestro espacio Cruz de Guía. Aquellos que estén interesados en seguir el desarrollo de La Linterna pueden hacerlo sintonizando los 900 de onda media de COPE Granada o en frecuencia modulada 87.6. Porque a partir de ahora, todos los jueves, a esta hora, a las 7 de la tarde en COPE más Granada, lo que vamos a tener es nuestro tiempo dedicado a las cofradías de Granada, que miran ya de una forma muy destacada hacia el 14 de abril, que será el próximo Domingo de Ramos. Estamos aquí con todos ustedes a partir de ahora, todos los jueves, para ponerles al día en torno a la actividad que no ha cesado en los últimos meses por parte de nuestras hermandades, y mirando, como digo, a una Semana Santa que tendrá como el evento más significativo desde el punto de vista de la información el hecho de que por primera vez el Domingo de Ramos vamos a ver en las calles a María Santísima del Dulce Nombre, titular mariana de la Cofradía del Despojado. Se va a estrenar su palio, y el Martes Santo vamos a tener también otro estreno muy importante, igualmente largo tiempo esperado. Me estoy refiriendo a la Puerta de la Lanzada, a la Puerta de la Parroquia de los Dolores, que por fin ya ha sido remodelada para que la cofradía, en lugar de tener que salir desde la carpa instalada en las inmediaciones de la puerta, lo haga desde el interior del templo. Un año también con muchos aniversarios, que ahora vamos a tener la oportunidad de repasar con todos ustedes. Pero también un año en el que hay que hablar de pregoneros. Hoy con nosotros va a estar el pregonero de la juventud, Enrique Muñoz Guerrero, que ya visita estos estudios de COPE más Granada, aquí en la Gran Vía. Y hay que decir que también tenemos, aunque llegado muy tarde, hablaremos de las circunstancias en las que se ha producido el hecho, pregonero para esta Semana Santa 2019. Es el señor Ferrer, que se convierte en el pregonero de la Semana Santa de este año. Y ya de manera inmediata tenemos que decirles que este próximo domingo se presenta el cartel de la Semana Santa, que tiene como protagonista una fotografía de Luis Javier Quesada, en la que se observa al Cristo de la Lanzada por la calle Poeta Manuel de Góngora. Domingo, 12 del mediodía, presentación del cartel de la Semana Santa de Granada, a cargo de Javier Sierra. La cofradía protagonista del cartel ha tenido a bien designar a su hermano mayor como el orador encargado de dar a conocer un cartel que luego, además, en el mes de enero, antes de que acabe este mes de enero, va a ser presentado en la Feria Internacional del Turismo. Y además, nuestro programa en un momento les va a ofrecer una entrevista grabada hace unos momentos, porque por cuestiones laborales no nos ha podido acompañar, con el hermano mayor de la Borriquilla, porque hemos dicho, comenzamos, y cómo mejor hacerlo con un nuevo hermano mayor, que es precisamente el de la hermandad con la que comienza nuestra Semana Santa, la de la entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz. Dicho esto, voy a presentarles ya a parte del equipo de Cruz de Guía, porque entero casi no cabría en este estudio, y miren que es grande. Yo creo que es el estudio de radio más grande que existe en toda Granada, de la cadena COPE, pero no cabemos todos, así que vamos a ir saludando a los presentes. Tenemos con nosotros a Sergio Rodríguez. Sergio, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, Jorge, muy buenas tardes.
¿Cómo ves que se presenta esta Semana Santa del 2019, a la cual nos vamos a ir acercando poquito a poco? 14 de abril, Domingo de Ramos. ¿Qué destacarías esta Semana Santa por llegar?
Yo creo que lo que se destaca es lo que esperamos todos, que no haya otra carpa, la única carpa que ya quedaba en Granada.
No la va a haber.
Y yo creo que ese es el momento de este año. Y bueno, el año pasado fue la coronación de la Esperanza, y este año le toca a la Hermandad de la Lanzada cumplir su sueño, que son muchos años, mucho esfuerzo, mucho trabajo que hay detrás. Recordemos casetas de feria, bolsas de caridad, donaciones, bueno, muchísimas cosas, muchos proyectos que han hecho para ir poquito a poco guardando y haciendo una hermandad más grande para tener la puerta que desean todos los hermanos.
La Puerta de la Lanzada en la Parroquia de los Dolores. Saludamos también a Antonio Ortega. tener un saludo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Pues contigo tenemos que hablar, entre otras muchas cosas, de aniversarios y de música. Pero vamos a centrarnos en la música, porque hay una auténtica sensación en la Semana Santa de 2019 para el Viernes Santo, que ha levantado incluso alguna que otra polémica, pero que va a tener muchos seguidores acompañando a una virgen del barrio del Realejo. Antonio, ¿cuál es esa novedad destacada del panorama musical de la Semana Santa de Granada?
Sí, la verdad que sí, que este año la novedad más destacada va a ser, bueno, pues el acompañamiento que va a llevar el paso de palio de la Virgen de la Misericordia, que va a ser la banda de música de Las Cigarreras.
La banda de música de Las Cigarreras, que tiene muchísimo prestigio, y luego vamos a entrar en el detalle. Saludamos igualmente a Manuel Montes. Manuel, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un honor, un placer estar aquí. Otra pre-cuaresma ya.
Otra pre-cuaresma, me gusta ese término que últimamente se ha acuñado. Bien, desde el pasado martes y hasta este próximo viernes se está celebrando en Granada un acontecimiento interesante. La primera semana de la Juventud Cofrade, organizada por el Arzobispado, fue inaugurada por el recientemente designado obispo de Guadix y ya además ha tomado posesión de su cátedra, Monseñor Orozco. Ayer intervenía don Francisco Durán, delegado de la Juventud de Sevilla. Las sesiones comienzan a las 8. Estas dos primeras sesiones se han celebrado en la Curia. Y hoy, aunque estaba previsto la intervención del señor arzobispo de Madrid, Monseñor Osoro, en la Catedral de Granada, finalmente se ha trasladado a la Curia y la clausura tendrá lugar en el monasterio de la Cartuja en el día de mañana, con la presencia de nuestro arzobispo Monseñor Martínez, acompañado de distintos seminaristas. Una semana que es la primera de la Juventud Cofrade y de la que ya tiene algunos datos Manuel Montes en torno a lo que se ha venido hablando, porque la juventud es una parte muy destacada de nuestras cofradías, de las cofradías granadinas, que incluso dispone de sus propios grupos que tienen en cada hermandad su calendario de actividades. ¿Cómo van esas jornadas, esta semana de la Juventud Cofrade organizada por el Arzobispado, Manolo?
Pues preciosa semana de la Juventud Cofrade, a mi parecer. Cabría destacar que es verdad, relativamente pronto para empezar, ¿no? Porque aún así los jóvenes no están todavía muy en el ambiente cofrade, bueno, porque acabamos de salir de la Navidad. De hecho, litúrgicamente, hasta este domingo, que es el bautismo del Señor, seguimos en Navidad.
Sí, señor, se me había olvidado ese detalle.
Pero nosotros, ya como he dicho, estamos en la precuaresma y, bueno, como todo, cuesta un poco arrancar, pero aún así está teniendo buena aceptación. A mí me recuerda a esa, claro, evidentemente esto viene de una iniciativa del Arzobispado, que también tuvo lugar en su tiempo, entre el 2010 y el 2014, que fue el tiempo en el que estuve yo en la Federación, en el tema de juventud, que se hacía un congreso, un encuentro de jóvenes cofrades de la Semana Santa de Granada. Era un fin de semana en el seminario durante esos 4 años. Y la verdad que tiene un programa pues muy, muy rico y variado. En la tarde de ayer, de hecho, no solo es que vengan ponentes, digamos, del clero, ¿no? Ayer el delegado episcopal de Juventud de Sevilla vino aquí a hablar, pero no solo vino él, sino que trajo consigo a 3 jóvenes cofrades de la ciudad de Sevilla, muy, muy implicados, no solo en la Semana Santa hispalense, sino también en la actividad de la iglesia de esa ciudad. Y bueno, cabe destacar que en la charla, coloquio que se mantuvo ayer en el centro Nuevo Inicio, pues todos los jóvenes pudieron comprobar cómo el compromiso de estos chicos iba más allá de lo plástico, ¿no? De la Semana Santa, en lo que todos conocemos como tal, ¿no? Iba mucho más allá, y hasta el punto de decir, bueno, que los jóvenes son evangelizadores de otros jóvenes. Y es verdad, es así. Nosotros, los jóvenes cofrades, somos los que, o ya no tan jóvenes, yo ya no soy tan joven, pero los que nos consideramos por lo menos de espíritu jóvenes, y sobre todo cofrades, somos los que tenemos que hacer llegar la Semana Santa y la fe a la gente que nos rodea. Y de hecho, acabando casi el coloquio, don Javier, nuestro arzobispo, tuvo una inquietud, lanzó una pregunta donde decía que cómo hay más jóvenes en las cofradías, que por qué había más jóvenes en las cofradías hoy en día que en la iglesia a la hora de celebrar los sacramentos, principalmente cada domingo en la Eucaristía. Y decía que la respuesta era sencilla, que es que la iglesia se tiene que poner al día a la hora de bueno, los jóvenes buscan inquietudes y no solo buscan que les cuenten quieren participar de. Y en estas cosas, como en esta semana de Juventud Cofrade, se nota que se le da la voz. Y en las cofradías se da la voz. Aquí tenemos hoy al pregonero de la juventud de este año 2019, y no solo se le da la voz a un joven en un atril, en cualquier hermandad, gracias a Dios, los grupos jóvenes van creciendo, van teniendo mucha más actividad, mucha más participación y, sobre todo, mucho más voto en las juntas de gobierno y en los cabildos.
Bien lo ha explicado Manuel. Fíjense si son importantes los jóvenes, que el primer invitado que hemos traído a nuestro estudio es el pregonero de la juventud. Este programa, que ya tiene medio siglo de historia, tiene que ir cediendo permanentemente el testigo a los jóvenes que se van acercando a las hermandades. Bueno, en un momentito estaremos con él y lo invitaremos a participar en Animada Tertulia con nosotros. Lo que vamos a hacer en breve es ponerle una grabación, hace un par de horas, menos de un par de horas, que la hemos realizado con el nuevo hermano mayor de la Borriquilla. Nos hubiera gustado que estuviera aquí, pero este hombre tiene la fortuna inmensa de gozar de trabajo y de también cumple con aquella maldición bíblica de ganarse el pan con el sudor de su frente. Bueno, y lo hemos entrevistado antes de que fuera al trabajo y por eso no está en directo, porque a nosotros fundamentalmente lo que nos gusta es estar en directo, como estaremos en directo la próxima Semana Santa en ese maratón de más de 50 horas de radio que COPE Más Granada dedica a la Semana Santa de nuestra tierra y que en Cruz de Guía tiene como su amplia antesala, porque fíjense, estamos en enero, bien lo ha recordado el sabio Montes, estamos, fíjense, todavía en Navidad desde el punto de vista religioso, más allá de lo comercial, que no tiene en principio cabida en nuestros comentarios aquí. Estamos todavía en Navidad y ya estamos con nuestro programa dedicado a las cofradías. Hablamos mucho de Semana Santa, pero también vamos a prestar mucha atención, como es nuestra norma, al resto de las hermandades que no tienen ningún carácter penitencial y que también nos ocupan durante todo el año. Porque miren, aquí en COPE, en los espacios de Magazine, siempre están presentes las cofradías. Cuando ha habido algo destacado, la Puerta de la Lanzada, la Coronación de la Esperanza que hemos tenido en el mes de octubre, siempre han tenido minutos, los que se merecen aquí en COPE Granada. Pero durante los 365 días del año, durante las 24 horas de cada uno de esos días, ustedes pueden estar en contacto con lo que sucede en las cofradías de Granada a través de nuestro, ya también va siendo veterano, blog de Cruz de Guía. Escuchamos una referencia a ese blog para que no se nos olvide y nos vamos con el hermano mayor de la Borriquilla. Esta es la sintonía de COPE Más Granada. Estamos en Cruz de Guía.
Sigue la actualidad cofrade día a día a través de internet en nuestro sitio web cruzdeguiagranada.blogspot.com.
Antonio Gámez, hermano mayor de la cofradía de la Borriquilla, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué hay?
Hemos querido, como hemos dicho, empezar contigo. Es el principio de la Semana Santa, es el principio de nuestro curso y es también el principio de tu presencia como hermano mayor al frente de esta corporación desde el mes de junio en sustitución de Eugenio Almoaya, que ya había superado con creces el mandato estatutario, ¿no?
Pues sí, sí, las elecciones que se celebraron en junio salí aprobado por mayoría por los hermanos activos de nuestra cofradía.
Y como único candidato.
Y como único candidato. Y luego, pues, posteriormente fui ratificado por el arzobispado.
Cuéntanos un poco tu trayectoria, cofrade, y los motivos que te han llevado a decidir ejercer como hermano mayor de la cofrade. Hoy en día, ser hermano mayor de una corporación de este tipo casi es una profesión.
Hoy día ser hermano mayor de una cofradía es, yo no sé si una profesión, pero te cambia la vida prácticamente por completo, ¿no? Porque adquieres unas obligaciones a modo altruista muy, muy grandiosas, ¿eh? En todos los aspectos. E incluso pues más hoy, que nosotros, por ejemplo, como estamos inscritos en la sociedad de entidades religiosas, pues hay que firmar ante un notario después de haberte ratificado, lógicamente, lo que es el arzobispado, ¿no? Hombre, mis principios en la Semana Santa y como cofrade empiezan precisamente en mi cofradía, en la cofradía de la Borriquilla, ¿no? Yo desde chico he estado siempre ahí.
¿Llegaste a salir de niño hebreo?
No llegué a salir de niño hebreo, porque ¿sabes qué pasa? Mis padres no son cofrades, ¿no? Mis padres son religiosos, están cristianos, siempre me han metido en el mundo de la cristiandad, pero no en el mundo cofrade. Entonces ahí fui yo donde yo arranqué por iniciativa propia, ¿no? Sí llegué a salir de Nazareno, desde pequeñito. Y bueno, al par de años de estar yo en la cofradía fue cuando se fundó el Cuerpo de Costaleros, y entonces ya ahí ya me vinculé a lo que es debajo del paso, ¿no? Y mi gran, bueno, tiempo cofrade lo he dedicado a eso, ¿no? Ahí debajo del paso, fuera, debajo, y luego ya pues posteriormente pues pasé otra vez a englosar las filas de Nazareno y últimamente pues salía de fiscal de calle. En mi cofradía.
¿Y por qué la Borriquilla? ¿Tal vez porque fue tu primer contacto y te enamoró?
Pues por varios motivos. Primero porque es de mi barrio, ¿no? Yo me he criado con la pandilla esta de amigos que teníamos en la Cuesta de la Cava. La Cuesta de la Cava estaba siempre, bueno, unas veces más unida en aquella época y otras veces menos unida, pero con las pandillas de la calle Elvira. Entonces, pues bueno, la relación con esa zona y la relación con San Andrés, pues siempre hemos estado ahí, ha estado muy unida, ¿no? Y por eso, pues me llevó una cosa, me condicionó a la otra. Y bueno, ya todos mis conocidos, toda parte de los conocidos cofrades que yo me he vinculado por aquello entonces, pues eran de la cofradía, entonces pues me unía a esa cofradía.
No es poca cosa ser hermano mayor de la cofradía de la Borriquilla, por aquello de la responsabilidad que tiene la cofradía que inaugura la Semana Santa y que de alguna forma es la escuela de muchas hermandades, pero además la responsabilidad de estar sufragando la costosísima obra de la primera fase de la restauración del templo de San Andrés. Ahora hablaremos de eso. ¿Tu programa de gobierno, qué es lo que te anima a presentarte y cuál es tu programa de gobierno?
Pues bueno, pues precisamente eso, ¿no? Nosotros hemos hecho una junta de gobierno que tenemos muy claro, bueno, lo que los hermanos le han pedido anteriormente a las distintas juntas de gobierno. Los hermanos votaron, como tú bien has dicho, la reapertura de San Andrés. Eso conlleva un gasto mensual muy considerable y durante, bueno, cierto tiempo, como mínimo 20 años. Y eso también nos va a repercutir, y, bueno, pues ya sabes tú que la mantención económica de una cofradía deja mucho que desear, máximo cuando los hermanos son de tan corta edad.
Entonces se podría decir que tu principal labor, puedes atender el teléfono, colgarlo casi, que tu principal labor, ha sido justo decirlo y cesar, va a ser el atender San Andrés. No sé si hay alguna otra actividad más.
Nuestra principal labor es atender el deseo de los hermanos. Los hermanos votaron reabrir San Andrés con el coste que eso suponía. Los hermanos votaron anteriormente el abarcar un proyecto de paso, el dorado de un proyecto de paso de misterio, que lo tenemos prácticamente en medio, y los hermanos también aprobaron la realización de una candelería que también está media terminada o media empezada, como ya cada uno quiera verlo, y porque se afrontaron las dos primeras filas, pero nada más, con lo cual no podemos aspirar a un gran acontecimiento ni a un gran proyecto particular nuestro de esta Junta de Gobierno, porque más que nada tenemos que asumir lo que ya los hermanos nos han pedido.
Son 20 años para pagar todo lo que ha costado esta primera fase, que lo hay otras cuatro, porque son cinco, pero ¿lleváis ya 2 años?
Llevamos prácticamente 2 años, ¿sí?
Ya queda 18, ¿no?
Hombre, ya queda 18, sí, esto es como lo que hemos hablado antes de la candelería, ¿no? El vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no?
Sí, no, hombre, lo que, bueno, el optimismo que a nosotros nos rodea y el optimismo que a nosotros nos conlleva, pues bueno, pues el compromiso está ahí, éramos muy conscientes de ello antes de asumirlo y por supuesto lo vamos a intentar llevar a cabo sin ningún tipo de problema.
¿Y qué actividades son las que se desarrollan en la parroquia de San Andrés? ¿Cuál es la vida de esa parroquia que está en un barrio complejo, un barrio en el que cada vez hay menos población cristiana, entiendo?
Es un barrio complicado, es un barrio complicado. Yo creo
que... Elvira, para que todo el mundo se sitúe.
Calle Elvira, como el anterior hermano mayor Eugenio Almoaya decía, vamos a cristianizar el barrio. Pues yo no sé si lo vamos a cristianizar o no, pero por lo menos lo vamos a intentar. Es costoso y trabajoso, porque tenés en cuenta que la calle Elvira hoy, por suerte, por desgracia, tiene unos habitantes con un índice de población, yo creo que entre un 75 y un 80%, se puede decir flotante, ¿no? Entre ese tanto por ciento se mueven las casas que se alquilan hoy por hoy, día a día o semana a semana, en esa calle, ¿no? Entonces, pues es complicado, ¿no? La labor junto con la parroquia, pues bueno, pues aparte de los cultos mensuales y la parroquia que lo hace a diario, pues bueno, está nuestra colaboración con Cáritas, está nuestra colaboración con todo lo que es la parroquia y con toda la vecindad que nos queda en la calle Elvira.
Imagino que gran parte de la parroquia se sustentará en la hermandad, porque hay pocos parroquianos por allí, es la hermandad el principal activo, ¿no?
La hermandad es uno de los principales activos.
¿Hay otros movimientos también en la parroquia?
Bueno, gracias a... gracias a la iniciativa que tuvo la hermandad de reabrir San Andrés, ha nacido una asociación que se denomina Los Amigos de San Andrés, que, tienen esa ilusión o tienen ese entusiasmo.
Con la que me gusta colaboráis estrechamente.
Efectivamente, sí, porque es que te digo una cosa, ellos, gracias a Dios, nacieron, vuelvo a repetir, por la iniciativa que tuvimos nosotros. Hombre, nosotros realmente nos hubiese encantado que hubieran nacido 20.000 asociaciones más de este tipo y que todos los organismos públicos pues hubieran volcado de otra manera de la que se están volcando actualmente, pero realmente ellos son los únicos que han nacido de la nada y bueno, que están ahí colaborando con nosotros. Colaboramos, pues, hicimos el Belén en colaboración con ellos, y ellos también tienen sus iniciativas propias, diferentes a las que tiene la cofradía, para ir recaudando fondos, pues bueno, pues, a ver si Dios quiera que
se pueda hacer la segunda o la tercera
pueda, fase. Exactamente, que puedan acontecer la segunda fase, ¿no? Vamos a ver, ahí estamos. Pero vamos, ojalá llegue pronto ese momento, porque hoy por hoy los únicos que están afrontando el pago de la reapertura de San Andrés es la cofradía.
Y esta asociación, llegado el caso, si reúne dinero, emprendería a lo mejor la segunda fase, ¿no?
Hombre, yo no te puedo decir a ciencia cierta, pero...
¿Con lo que recaudan?
Yo, ellos sí me consta que lo que recaudan lo tienen en una cuenta asociada a la parroquia y, vamos, más que nada con la diócesis. Y su futuro, su deseo, su esperanza es eso, que bueno, poder aportar para una segunda fase o, bueno... O quién sabe, ¿no? Si pudieran la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, porque ya te digo que me temo que la cofradía durante 20 años nos va a costar asumir este proyecto.
Es que para que ustedes hagan una idea, casi supone una inversión de 1 millón de euros para una cofradía en 20 años, es una cantidad muy respetable. Por cierto, allí en San Andrés hay una Virgen de las Angustias, hay un Cristo de la Salud que tenían su cofradía antiguamente, y la cofradía está a punto de perderse si no se da alguien prisa, porque a los 100 años se extinguiría. No sé si habéis pensado vosotros en asociaros de alguna forma a esta hermandad, revitalizarla, porque el Cristo de la Salud, que es una de las mejores tallas que hay allí en el templo, la ha utilizado la hermandad en alguna ocasión para un Vía Crucis. Se ha hablado mucho de esto, ¿no? Porque tener esas dos imágenes procesionables, porque han salido en procesión, la Virgen de las Angustias en el entierro antológico, el Cristo de la Salud en sus procesiones, no sé a qué os anima.
Bueno, es un proyecto muy bonito. De todo sabido que la imagen, las dos imágenes, tanto el Cristo de la Salud como la Virgen de la Angustia, históricamente son de incalculable valor. Cierto es que el Cristo de la Salud ya salió dos veces anteriormente en un Vía Crucis que realizaba la Cofradía de la Borriquilla. Hombre, nuestra ilusión sería esa. Nuestra ilusión en un principio sería volver a contar con ese Cristo para realizar.
¿Puede ser este año?
Yo este año lo veo complicado. no por falta de ganas ni por falta de ilusión, sino porque, bueno, nosotros preferimos hacer las cosas despacito y bien, para que, bueno, así quede marcada en su proceso y en su que no sea una cosa que esporádicamente se haga un año y ya no se vuelva a hacer, como realmente pasó anteriormente, ¿no? El Cristo de la Salud salió 2 años en Vía Crucis con la cofradía de la Borriquilla, pero no volvió a salir, ¿no? Entonces preferimos hacer las cosas un poquito más despacito, siempre contando con la curia, con la autorización de don Francisco Lorca, que yo creo que no, que vamos, que estará ya en buena disposición, y bueno, y afrontarlo poquito a poco. Es una de las ilusiones que esperamos conseguir.
¿Incorporarlo como titular a la cofradía, habéis pensado alguna cosa?
Incorporarlo como titular, eso ya tendría que ser más complicado, porque, hombre, un proyecto ilusionante, pues por supuesto que sería. Estudiarse, pues se puede estudiar, ¿no? Y eso, lo que pasa es que yo lo veo más complicado a nivel, a lo mejor, de, bueno, tendría que absorber la cofradía que ya existe, nuestra cofradía. Entonces ahí ya estamos hablando de papeles eclesiásticos y de papeles históricos, además, que ya sabemos todo el tiempo y lo que conlleva todo eso, ¿no? Porque si es para que te aprueben un régimen interno, y parece ser que, hombre, yo no te puedo decir a ciencia cierta porque llevo poco tiempo, pero por lo que se está escuchando por ahí, pues parece ser que requiere su gran tiempo, pues tú imagínate una cosa de esta envergadura, ¿no?
Ahí queda la idea, y con la Virgen de las Angustias, ¿qué pensáis hacer?
Hombre, por supuesto, hombre, ya que se hiciera así, si podía hacer con una imagen, pues con la otra también no se dejaría al amparo de Dios, sino que si la pudiésemos acoger nosotros, pues estaríamos encantados y estaríamos ilusionados y súper predispuestos a todo lo que acontezca.
A veces se dice una procesión de Viernes de Dolores con la Virgen de las Angustias de San Andrés, sería bonita, en fin, soñar, que acabas de aterrizar prácticamente. Sí. Y ya has puesto en marcha una iniciativa que esta mañana, mientras preparábamos la entrevista, me ha llamado la atención, la vocalía absolutamente original de, no sé si, infantil, de la infancia.
Infantil. ¿Por porque qué? Mira, nosotros tenemos 70% prácticamente de nuestros hermanos son muy jóvenes. Aparte de que nosotros ya, bueno, anteriormente la cofradía hizo su grupo joven, que trabajó y está trabajando muy bien, pero echábamos en falta precisamente eso, los niños que lo apuntan los padres, o que lo apunta el abuelo, o que lo apunta el tito, porque quiere que salga de Breillo, y lo apunta con 0 años o con 1 año, y luego, bueno, ese, para que no se vea desamparado, ese hermano es tan joven, pues mira, podemos crear la vocalidad infantil, que se va a ocupar precisamente de esa franja de edad, ¿no? Desde 0 años hasta los 10, 11 añitos, ¿no?
¿Y qué le vais a organizar a esos niños?
Pues mira, pues ya, por ejemplo, hemos organizado varios actos. Esto, la vocalidad infantil lo lleva Laura y ha organizado, vamos, a modo de conocernos y a modo de que ellos tuvieran una convivencia, hicieron una merienda en San Andrés, precisamente para eso, para enseñarle el proyecto que tenemos, de la primera fase que hemos realizado. Le enseñamos todo el interior de las obras que tenemos, que ahora mismo lo estamos utilizando, bueno, pues prácticamente de almacén en cofrade, ¿no? De Casa Hermandad, ya que prácticamente lo tenemos, y echaron allí una tarde muy bonita. Y luego la segunda convivencia, pues fue la realización de nuestro ballet infantil, que yo creo que lo podéis ver o lo habéis podido ver en San Andrés. Está entrando a izquierda, a los pies de nuestro titular, y bueno, realizaron en esa tarde el Belén infantil, y también hicieron una merienda, una convivencia, y luego acabamos pues en la iglesia, pues con unas oraciones a nuestros titulares.
Se nos está marchando el tiempo, así que te preguntamos por cómo se presenta este curso cofrade, la salida procesional del Domingo de Ramos. Esperemos que no tengamos que estar como el año pasado con la incertidumbre, de eso no vamos a hablar, y de que comentes aquello que crees puede ser de interés a los oyentes de Cruce Guía de COPE más Granada.
Hombre, principalmente lo que esperamos es que tengamos un día reluciente y que nos olvidemos de los problemas que acarrea la lluvia.
Pero eso vamos a dejarlo ahí. ¿Alguna novedad en el cortejo?
Yo creo que, sinceramente, pocas novedades o prácticamente ninguna novedad va a haber en el cortejo, precisamente por eso, porque acabamos de aterrizar.
Bueno, que se sale de San Andrés por fin, ¿no?
Ojalá pudiéramos
completar. El año pasado nos quedamos con las ganas.
La estación de penitencia completa desde la salida de San Andrés, de nuestra sede, ¿no? Y poco más, porque primero no nos va a dar tiempo a realizar nada más, si acaso arreglar alguna descompostura que ha habido, de alguna pértiga o alguna cosa de esas nueva, pero vamos, prácticamente grandes estrenos.
Estreno a 20 años que se llama Devolver a Granada a San Andrés.
Pues sí, eso es. Pero vamos, así este Domingo de Ramos creo que poca variación vamos a ver, ¿eh? Pues esperemos que próximamente, en los Domingos de Ramos siguientes, pues sí haya algún cambio y alguna mejora en lo que es el cortejo.
Pues enhorabuena por el estreno del cargo, por esa vocaría infantil, por todos los proyectos que hay, por haber permitido la cofradía, que va a estar 20 años pendiente, fundamentalmente, de su parroquia, de San Andrés, desde el punto de vista del inmueble, de la obra, porque hay que sufragar todo lo que allí se ha invertido. No sé si quieres decir algo más, y bueno, si no, pues hasta otro día.
Agradeceros, aquí estamos a vuestra disposición para lo que a vosotros creáis oportuno, y agradeceros a vosotros por todo el interés que ponéis en nuestra cofradía y todo el querer que repartís en ella.
Era la grabación que nos hemos visto forzados a revisar. Dicen que el oyente tiene que saberlo absolutamente todo. Y si es una grabación, esa es una grabación. Bueno, las 7:29 minutos. Si usted se acaba de incorporar a esta sintonía de COPE más Granada y dice, ¿dónde está el señor Expósito? ¿Dónde está la linterna? Pues hay muchas maneras, desde buscarlo por la red, que es lo que últimamente está tan de moda, ahí también se puede sintonizar el COPE más Granada, hasta marcharse a los 87.6 de COPE Granada o a los 900 de Onda Media. Yo cuando oigo esta marcha es que me vengo arriba, porque es la primera marcha que suena cada año. Y este Domingo de Ramos, ojalá que en la calle Elvira, Nuestra Señora de la Paz del maestro Abel Moreno. Hemos comenzado hablando de la cofradía de los más jóvenes, de la cofradía de la Borriquilla, de la Escuela de Cofrades. Y seguimos hablando de juventud, porque hay que apostar por el futuro. Miren, esto de las cofradías lleva siglos y siglos, y tiene garantizado muchos más siglos, porque hay jóvenes que se acercan masivamente a ellas, y los jóvenes tienen además su pregón, y su pregonero de este año está con nosotros, Enrique Muñoz Guerrero. Muy buenas tardes, noches ya, bueno, son las 7:30 tardes, aunque se haya hecho de noche. Enrique, muy buenas.
Muy buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado.
Pues lo primero que quiero que me comentes es cuál es tu semblanza, tu biografía, cofrade, ¿eh? Cuéntanos algunos datos.
Pues yo empecé con la Hermandad de los Favores desde chiquitillo, en el momento que nací, y en 2014 me inicié la cofradía de la Humildad, y sacando Santo Domingo por primera vez de costalero, y me hice hermano de la Chicofradía del Rosario de Plata.
Ahora mismo eres hermano de...
De los Favores, de la Humildad y de la Chicofradía del Rosario.
Te entregaron las tapas el día 2 en la función del Dulce Nombre, ¿no?
Correcto, el día 3.
El día 3. Allí estuvo Antonio Ortega en la casa de Hermandad de la Cañilla. ¿Qué tal el ambiente navideño en la casa de Hermandad de la Cañilla en la calle Santiago? ¿Cómo fue el acto, Antonio?
La verdad que el acto fue muy bonito, como siempre. Pues bueno, primero la función al Dulce Nombre, acompañado por el coro de María Auxiliadora, y luego pues todos nos trasladamos hacia la casa Hermandad del Señor de la Humildad, donde el gran Manuel Padial, la eterna juventud de la Humildad.
Sí, señora. Manuel Padial es que fue el que se inventó los grupos jóvenes en Granada, y le debe muchísimo nuestra Semana Santa. Sigue, sigue, sigue.
Y bueno, pues fue quien le entregó las tapas a nuestro pregonero. Precedido por unas palabras también de Germán Bolívar, el hermano Manuel y yo de la Hermandad del Señor de la Humildad.
Ya, ya, ya. Y ahora mismo, en tus hermandades, ¿en qué participas? ¿Eres costalero, acólito, penitente?
Ya me gustaría ser costalero. O sea, en la Chicofradía soy costalero, pero todavía no, por los temas de la edad, en la semana.
¿Qué edad tienes?
16 añitos.
¿Cómo están los niños de 16 años?
Si es que es de 2002, yo cuando ha dicho eso me iba a ir de aquí.
Yo cuando lo he visto entrar digo, el pregonero de la juventud, lo han elegido talludito, 16 años.
Tú, casi me saco la cabeza a mí.
Estamos hablando bueno, como decía, que en la Chicofradía se ha sido costalero, pero el año pasado en Cuaresma algún ensayo en la Cañilla hizo con nosotros, con Antonio Ortega y conmigo, somos costaleros de la Cañilla.
Con la cuadrilla alta, ¿no?
Y con la cuadrilla alta. Y por nuestra periferia, o sea, por nuestra fila, en segundo, tercera, o sea que tela, ¿eh?
Y digo yo una cosa, ahora mismo, ¿en qué participas? ¿De qué sales?
Pues en la Humildad salgo de Soy Ciria del Señor, y estoy un poco implicado en la priostía y mucho en el grupo joven. y en favores, sobre todo en el grupo joven, y estoy metido en pleno en la prehistoria.
A los jóvenes, hay un momento en el que os atrae mucho meteros debajo del paso, y luego hay que seguir en las filas, porque muchos costaleros no continúan. Tú sí, supongo que te vas a acercar a la trabajadera cuando tengas la edad y luego a seguir en tu hermandad, ¿no?
Eso es, a ver si en un futuro, si hermano mayor... No estaría mal.
¿Cómo le comunican a uno?
¿Qué aspiraciones?
Hermano mayor.
¿Qué aspiraciones?
Por aquí teníamos a alguien, que algún día a ver si aparece. Se suele aparecer por Cuaresma, doña Elena Fernández Hurtado, sí, que viene
hecho,
un día.
De hecho, nos está escuchando desde Marbella.
Ah, pues ella decía que quería ser presidenta de la Federación de Cofradías. Elenita, un abrazo enorme, aunque ya lo de Elenita pasa a la historia. Fue también pregonera de la juventud, Elena Fernández Hurtado. Y ¿tienes ya el pregón medio preparado?
Sí, tengo gran parte del pregón, lo tengo ya preparado. Toca definir ya, solo definir.
Te queda muy poquito.
¿Lo ha leído alguien?
No, lee a los afortunados de la familia, le leí un trocito de algo.
Bueno, podéis preguntar los demás, que yo he hablado mucho con el señor Gámez, el hermano mayor de la Borriquilla, y estáis más cerca por edad vosotros de Gámez que yo, y la juventud es la que tiene que ir tomando paso y tomando las riendas, así que adelante.
Pues bueno, hablando del pregón, queda todavía lejos, porque esta Semana Santa, por desgracia, nos pilla muy, muy, muy lejos, pero como bien dices, lo tienes ya casi, casi definido. Algunos afortunados en la familia ya lo han escuchado. Lo más importante, creo que la gente no suele caer en eso, pero el pregonero tiene que tener su momento de intimidad, no solo a la hora de escribir, sino de recitarlo en soledad, en su habitación, entiendo, en algún momento, en algún lugar de la casa. Cuéntanos si eso ya ha llegado, si está ya practicando, cómo te imaginas ese momento, cómo te imaginas el estar ahí en el colegio de la Mercedaria.
Me imagino muchos nervios. Yo soy muy tímido, tengo cuando la voz se me pone muy nervioso, seguro, pero lo quiero practicar mucho, como has dicho, y poco a poco ir practicándolo hasta casi sabérmelo de memoria, que me sé ya casi todo, menos los estudios. Eso, el pregón sí me lo sé, los estudios menos.
Bueno, ¿qué estudias?
Primero bachillerato, salesiano.
¿Eres buen estudiante?
Menos, más o menos.
Si no te regaña, Manolo, ahí saca la regla y te da corrida en la mano. Digo,
hombre, uno puede ser muy buen cofrade y muy buen comprometido, pero los estudios nunca se pueden dejar.
Es lo primero, desde luego.
Este pregón lo organiza la Hermandad de la Cañilla desde hace ya más de dos décadas, si no me falla la memoria. ¿Cómo te lo comunicaron, no?
Treinta y tantos.
Ya tres décadas, ¿no? ¿Alguno de los pregoneros de la juventud ya está cerca de los 50? Sí, sin broma. Sí, sí. Bueno, me he acordado Jacinto Morente, hijo, sí. Ya está por los 50 y.
Yo soy, de hecho, el 37º.
37 pregones de la juventud. ¿Cómo te lo dijeron?
Pues convocaron una reunión de grupos jóvenes, estaba yo estudiando, y convocaron una que era obligatoria. Y yo, pues vamos a ir para allá. Tenía un examen al día siguiente y una reunión en favor de costaleros.
Y fue a las reuniones y no al examen, ¿no?
Lo intenté, no lo dejaron.
¿Aprobaste el examen?
Punto suspensivo.
Y ahí te enteraste, ¿no?
Sí, me dijeron, yo me imaginaba que iba a estar todo el grupo joven, y en la reunión la hacemos arriba, me encuentro yo solo arriba con Germán y con Adri, y me lo comunicaron y yo... Encantado, a esto, sí, seguro.
Hombre, ya me contarás. Me interesa mucho saber qué piensa un joven de 16 años de la Semana Santa de Granada, porque habitualmente, y es un defecto que siempre trato de corregir, entregamos el micrófono para la opinión a los que tenemos más experiencia, que no es que no sea importante, sino que no es el único factor que hay que conjugar en esta vida. Desde tus 16 años, ¿cómo ves la Semana Santa de Granada?
Yo la Semana Santa para los jóvenes, no sé, los jóvenes yo creo que la vivimos más intensamente, todo el año, todos los días hacemos nuestra marcha, nuestro pasillo en nuestra casa haciendo izquierdo,
Pues yo también de chico jugaba eso.
Y no tan joven, bueno, Manolo, no tan joven.
Dice que de chico, dice Jorge. Bueno, yo lo sigo haciendo, ¿eh?
Yo hace un rato aquí mismo en la emisora.
Mi madre está harta de escucharme decir, venga de frente, poco a poco.
¿Y en Navidad qué has puesto, marchas o villancicos?
Marchas, villancicos, carnaval, callo de todo.
¿Te gusta también el carnaval?
A mí me gusta.
Pues aquí tienes a un seguidor del carnaval que es Sergio Rodríguez, ya sois dos para juntaros y
bueno, hay otro más, Antonio también.
Antonio también le gusta. Ico,
pero todos sí, pecamos de
lo mismo. Me ahorro mi opinión sobre los dos personajes a los que les gusta el carnaval, que este año, por cierto, tenemos carnaval en Granada, a ver, un pasacalles, concursos y demás. Hombre, a ver si se anima, ¿no?
Qué bonito, bueno, se me pone el vello de punta.
Lo único que nunca comprenderé por qué razón, iba a decir una barbaridad, por qué razón el carnaval se termina metiendo dentro de la cuaresma, que es como si la Navidad se celebrara en mayo, pero en fin, eso nunca lo comprenderé yo y se queda para mí. ¿Le queréis preguntar algo más o entramos en más asuntos que tenemos y le pedimos a nuestro pregonero que se quede con nosotros para la tertulia final?
Bueno, de casta le viene al galgo, ¿no? Enrique Junior, podemos decir, su padre, uno de los contraguías del señor de la humildad y de algunos que otros pasos, o sea que eso le viene, y no me imagino al padre recibiendo la noticia de que su hijo es pregonero de la juventud con mala cara. Pero ahora pregunto, la mamá, ¿cómo recibió esa noticia?
¿Tu mamá es cofrade o no?
Mi madre es menos cofrade.
Sufridora cofrade.
Su madre es la que le regaña al padre.
Como casi siempre.
Sí. Pues, como he dicho, teníamos la reunión de favores. Yo llamé, justo salí de la casa hermandad, llamé a mis padres. Venís corriendo, que os tengo que decir una noticia. Padre asustado.
Uy, ¿qué nos va a decir el niño?
Soy nervioso y digo, ya algo malo ha hecho este. Se lo digo y lo primero que dicen los dos, qué marrón, no sabes dónde estás metido.
Bueno.
¿Y algún consejo que te haya dado tu padre, ya que conoce el tema este de los pregones, conoce la hermandad, conoce lo que es ponerse nervioso delante de gente y tener que alzar la voz, explicar, y en este caso dar un pregón? ¿Te ha dado algún consejo o aún es pronto?
Que es tu pregón y que lo disfrutes tú. Si lo disfrutas tú, lo vamos a disfrutar todos.
Bien.
Muy buen consejo.
Ahora te quedas con nosotros, entramos en tertulia. Pero antes, con el hombre de los datos, con Antonio Ortega, tenemos muchísimas cosas que ir viendo. Por ejemplo, ya hemos advertido que la banda de las cigarreras de música, no la de cornetas y tambores, va con la Virgen de la Misericordia, con la popular greñúa, que yo no sé cómo le va a dar tiempo a estar a la madrugada de Sevilla y luego aquí, pero en fin, para entonces a lo mejor no, ave no hay.
Le va a dar tiempo, está todo planificado.
Helicópteros.
Para que llegue el autobús de la banda, vale, en su tiempo y que esté detrás de la Virgen de la Misericordia.
Un repasillo que hay de, yo diría que más de un millar de músicos cofrades en Granada, si registramos todos. ¿Cómo se presenta el año al margen de esta novedad? Porque lo de las bandas es que es como los fichajes de ahora que estamos en el mercado de invierno, ¿no? Unos se van para acá, otros para allá, donde más le pagan, llega el fichaje estrella. Cuéntanos, bueno, los datos, que esto hay que ir reteniéndolo y digiriéndolo.
Pues la verdad es que este año viene con muchos cambios. El día que más cambios trae es el Domingo de Ramos. Empezamos por la Hermandad de la Cena, que cambia de banda el Misterio. Estará este año la banda de las Tres Caídas de aquí de Granada. Uh-huh. La Sentencia, el Misterio de la Sentencia también cambia de banda. Será la banda de cornetas y tambores, Elevación de Campo de Cristana. Esta banda ya procesiona en Granada el Jueves Santo tras el Cristo de la Redención. La Virgen de la Encarnación también cambia de banda, será la banda de los Jíjares quien la acompañe en los próximos 4 años. Y la Virgen del Dulce Nombre, que saldrá por primera vez con el acompañamiento musical de la banda de música de Los Ángeles.
Con el maestro Elvira, Manuel Elvira, conocido como Palio.
Efectivamente. Nos vamos al Lunes Santo y los cambios los trae la Hermandad del Trabajo, que va a cambiar sus dos bandas. El Misterio va a volver la banda de las Tres Caídas de nuestra ciudad, y en el Palio vuelve la banda de los Chaquetas Rojas, popularmente conocida como la banda de música Felipe Moreno de Cuyar Vega.
Vuelve
a la Semana Santa de Granada, una banda que, bueno, que eso lo podríamos hablar otro día, que hace 20 años estaba todos los días tocando en la Semana Santa de Granada.
Con su chaquetica roja y su pantalón negro.
Efectivamente.
Dirigida por Alberto Aro, trompa de la banda municipal. Más novedad, que se ría la Liga del Fútbol Profesional con lo que tiene montado de las bandas. Ya quisiera la Liga del Fútbol Profesional tener este movimiento.
Ya mismo le ponen límite salarial.
Un límite salarial a las cofradías. Bueno, sigamos.
Nos vamos al Martes Santo. La Virgen de la Caridad va a cambiar de banda y será la banda de música San Sebastián del Padul quien acompañe a este palio. Luego el Viernes Santo, pues bueno, pues como ya hemos dicho, la Virgen de la Misericordia con el acompañamiento musical de las cigarreras, que el blog de Cruz de Guía fue quien dio esa primicia.
Una de las entradas más visitadas, de miles de visitas, de esas que uno se asombra. Hace la curva de la estadística, un pico hacia arriba y... Generalmente son las noticias musicales las que más atraen, ¿no?
Sí,
sé por qué.
Son, atraen bastante.
Es la especialidad del señor Ortega.
Y bueno, el palio de Santa María del Triunfo, que va a cambiar también de banda, y será la Sinfónica de Dos Torres, banda que acompaña el Jueves Santo a la Estrella, quien acompañe al último palio de nuestra Semana Santa.
Dos Torres está en Murcia, ¿no?
No, de Córdoba.
De Córdoba, ah, vale, vale, aprendemos geografía. Más.
Y bueno, eso es
con eso ya.
Cambio de banda.
El otro día damos a las que siguen porque hay que digerir tanto cambio de banda. Y ahora, así sintéticamente, antes de entrar ya en Animada Tertulia, los aniversarios. Que ese grupo de personas a los que les molesta cuando sale una cofradía a la calle, este año me parece que lo van a pasar regular, porque con tanto aniversario va a haber muchas salidas extraordinarias.
Yo, Jorge, le recomiendo una cosa, ¿eh? Aquí en COPE más Granada, aquí en Gran Vía número 28,
sí.
¿No?
Sí.
Se dan unas agendas preciosas de la COPE. Pueden apuntar en la agenda todos los aniversarios para que esos días se vayan a la playa si quieren, pero que no protesten, porque la Semana Santa de Granada es más allá de nuestra Semana Santa
mira,
en las calles.
Te comentaré una anécdota, dos anécdotas. La primera, del gran escritor, que todavía está el hombre vivo y coleando vivo por la playa, Pepe Ladrón de Guevara, que fue senador, un gran poeta. Y un buen día estábamos participando en un programa y él incluso había dado pregones de cofradías. Y dice, oye, pero esto en público, ¿tenéis por favor un programa de mano? Pues se lo dimos, el programa de mano. Y yo asistía como público y le preguntaron, y bueno, ¿y usted qué cofradías es las que suele ver? En fin, porque las pregones. Y decía, dice, no, yo el programa de mano lo quiero porque como no me gusta verlas en la calle para no encontrármela. Un personaje, Pepe García Ladrón de Guevara, un grandísimo escritor. Y luego también, Antonio lo sabe, tenemos muchos seguidores en nuestro blog, que son seguidores de los que van haciendo estadísticas de cuántas salidas extraordinarias hay, y que luego, además, luego las publican en esos círculos donde se protesta porque hay demasiadas salidas, pues ponen nuestra nota y tal para ir anunciando cuando hay una salida extraordinaria, y es la fuente de información. Bueno, algún día, incluso a lo mejor hoy, podemos hasta debatir eso, si hay demasiadas procesiones en las calles de Granada, porque nos queda el último cuartito de hora, y el último cuartito de hora lo vamos a dedicar en compañía del pregonero de la juventud de este año, de Enrique Muñoz Guerrero. Lo vamos a dedicar a tertuliar, a comentar asuntos que pertenecen a la actualidad cofrade. Ustedes, si quieren dirigirse a nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico. Es muy sencillo.
Envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruceguiegranada@gmail.com.
Me dice Antonio Ortega que a ti le quedaban más datos de cofradías que están en extraordinaria. Yo no he entendido eso, ¿qué significa?
Sí, es decir, tres hermandades que están en 75 aniversario, que son la Aurora, Sentencia y el Huerto, y el Cristo de los Escolapios, que bueno, que es su 75 aniversario de su hechura.
Vale. ¿Queréis? Y lo pongo directamente sobre la mesa, con la libertad de expresión que caracteriza esta casa, donde se puede hablar de todo con respeto, que hay demasiadas procesiones, porque yo recuerdo que cuando llegó la primavera nos encontrábamos una procesión, otra procesión. Teníamos todos los días entretenimiento y excusas para salir a la calle. ¿Qué opináis de este asunto que ha sido ampliamente debatido? Pero creo que donde también se tiene que debatir es en el seno de los espacios informativos cofrades. ¿Hay muchas? ¿Hay pocas?
Hay muchísimas en la calle. No se puede redimir todo un aniversario en siempre el culmen sea una salida extraordinaria, porque Granada hay muchísimos actos, muchísimas actividades, muchísimos gestos de caridad, muchísimas bolsas de trabajo que tanto faltan en Granada, en los que se puede invertir el tiempo y ese dinero que de una cofradía puesta en la calle. Yo sé que a todos cofrades nos gusta mucho estar en la calle con nuestros pasos, disfrutando de nuestro Señor, de la banda, acompañarlo, unas vivencias que te da fuera del tiempo de primavera, que es la Semana Santa, o vivir una extraordinaria, por ejemplo, en otoño, con otra ropa, otro ambiente, ese calor de la bulla, eso está muy bonito, pero no se puede hacer como que cada aniversario, cada 5 años, tenga una salida extraordinaria. Y ya ponemos muchas veces, el límite es que no se puso donde se debía, porque muchas veces el 25 aniversario de la hechura de la imagen y a la calle, el 25 aniversario de la hermandad y a la calle, el 25 aniversario de que trajimos el palio nuevo, y es que entonces estamos todo el rato saliendo a la calle, y yo creo que las hermandades tienen muchísimas más actividades que la gente debe de conocer y abrirlas al público, y que no todo culmine con una salida extraordinaria, con una manifestación en la calle, ya que pierde valor la estación de penitencia que tiene anual la hermandad.
Mesa, y sobre todo nuestro pregonero de la juventud, no sé si tiene alguna opinión formada al respecto. A sus 16 años, además, se debe de tener una opinión formada, y cuanto más impertinente, mejor.
Sí, bueno, yo pienso que no todos los años tu hermandad cumple 75 años. Yo, una extraordinaria por los años de la hermandad, eso sí lo veo yo bien, pero no, como has dicho, por la hechura de la imagen, por lo que sea. Yo, al final, extraordinaria va a ser algo normal, que todo cada 5 años salga a mi
hermandad. Pero tú sabes lo que pasa a mí con esto de las extraordinarias, que es que, como hay hermandades que cumplen muy cerca los años, pues lo que sería extraordinario se convierte en ordinario, porque es que ya tenemos un calendario, acaba la Semana Santa, y hay una procesión un día, otra procesión otro día, por lo menos los fines de semana, y tenemos ya el fin de semana repleto. Y vamos con muchas ganas, pero lo extraordinario es lo que no sucede habitualmente, es tan sencillo de definir. ¿Cómo conjugar eso con el hecho de que haya 3 hermandades que celebren a la vez el 75 aniversario? Es donde está la dificultad. Hay que poner una cuota, es decir, no celebrar una salida extraordinaria por todo. Si queremos, ha dicho por ejemplo Sergio, hace 50 años que estrenamos el palio, pues se monta una exposición con el palio, se dan unas charlas con los bordadores que queden vivos de aquella época, 1000 cosas, pero no se monta una salida extraordinaria. Ahora, cuando tenemos esos aniversarios tan pegaditos unos a los otros, a este sí, a este no.
Yo me voy a tirar al fango.
Claro.
Porque, a ver, no quiero quedar mal o crear mala opinión, pero.
Sí, es cierto que va a quedar mal, va a quedar
sí,
mal.
Sí, cuando hace un preámbulo así no queda mal, ¿no? No, a ver, comparto un poco lo de Sergio. Es verdad que a los cofrades nos encanta ver los pasos en la calle. Es verdad que la Semana Santa y todo lo que rodea, y sacar una sagrada imagen a la calle, llevar la fe a las calles, evangelizar, sí. Pero todo tiene su sentido, y como bien dice Jorge, es algo extraordinario, como es nuestra Semana Santa, hacerlo ordinario, hacerlo muy típico, y la gente se puede cansar. Entiendo que al que no le guste se queje. También entiendo que las hermandades tengan extraordinarias con sus motivos, pero también hay que cuidarlo. Y me voy a ir al mes de octubre. En el mes de octubre tuvimos algo que, por ejemplo, a mí me encanta. Yo soy muy devoto y me encanta el Señor del Rescate, pero el 20 de octubre, creo recordar, porque además era la celebración del cumpleaños de una persona especial, que ahora no viene el caso, pero quiero recordar que ese día salió el Señor y disfrutamos y lo vimos en la calle. Pero ¿qué sentido tenía otra vez si ya tuvo algo esplendoroso como fue ese besapiés en su templo de la Magdalena con el cabello natural? Fue espléndido. Y luego, por otro lado, la Virgen de la Esperanza, cuando va a ser coronada, ese traslado a la catedral, yo entiendo que bueno, quiera pasar por San Juan de Dios, por ese lazo que tienen, pero fue una extraordinaria en toda regla, sí, de una manera un poco, no sé, para mí fue excesivo. Y bueno, al día siguiente, en su regreso, pues verá que ese día, ya coronada, puede endulzarse un poco más, puede todo lo que quiera. Pero el día de ida a la catedral, que debe ser por el camino más corto y tal y cual, pues me pareció un traslado, al fin y al cabo, pues me pareció una extraordinaria, y creo que ya eso es pasarse un poco.
Montes, todavía le estoy dando vueltas, ¿quién será la persona especial? Es de lo que me he quedado como titular.
Especial, bueno, pues me ha quedado con lo menos importante. Pero bueno, es que quiero recordar.
Es que somos muy cotillas.
Ese día, yo tengo muy buena memoria. Ese día había partido de fútbol aquí en COPE. Me acuerdo que lo comentamos.
Sí, estuvimos aquí.
Luego me fui a ver al rescate y luego me fui al cumpleaños de esta persona.
La persona más famosa de todo el programa. Ríanse ustedes, es un hermano mayor de la borriquilla. Del pregonero de la juventud de la Semana Santa de este año. En fin. Ríanse de cualquier asunto. Hemos hablado de que posiblemente haya muchas salidas extraordinarias. El señor Ortega no está del todo de acuerdo.
A ver, ¿cuál es uno de los fines de la hermandad? ¿De hacer pública estación de penitencia? Es decir, en este caso, representar, enseñar la representación de Cristo, de la pasión de Cristo y demás. Uh-huh. Ahora, que salga una Virgen extraordinaria por un motivo que no es ni suyo, pues no me parece correcto. Ahora, por un 300 aniversario de la hechura de un Cristo, de la devoción a ese Cristo, de un centenario de un Cristo, por ejemplo, hace unos años fue el centenario de la salida extraordinaria de la entrada en Jerusalén, un Cristo que fue junto al Vía Crucis, otra vez el rehacer la Semana Santa de Granada.
Que pero yo digo que en esto apliquemos el sentido común.
Es aplicar el sentido común, efectivamente.
Entiendo yo que 25, 50, 75, 100 son cifras que se pueden ir celebrando, ¿no? Hasta ahí
estamos de acuerdo, pero porque es algo que vive la hermandad, un aniversario que vive la hermandad. Pero no podemos hacer extraordinarios por todo. Y no digo que no se celebre los demás actos, ojo, lo que digo que no puede culminar cualquier aniversario de cualquier cosa en una salida extraordinaria. Se pueden hacer muchísimas cosas que tanto faltan en Granada. Sí, sí, que faltan muchísimas cosas por hacer bolsas de caridad, el jugar en el barrio con los nuevos cofrades, inyectar esa adrenalina a los nuevos cofrades en el barrio, que hay muchísimos jóvenes que no les gusta la Semana Santa desde chicos simplemente porque no conoce a nadie. Y eso,
no han vivido.
Y eso.
Oye, qué idea más bonita la de la cofradía de la Borriquilla, que nos ha comentado sobre Nueva York, de la cofradía de la vocalía infantil. Otro asunto que también hay que poner sobre la mesa, si nos referimos a la próxima Semana Santa, es el hecho de que el Lunes Santo las procesiones van a comenzar a salir muy temprano. No sé si se va a extender al resto de los días, pero por lo pronto el Lunes Santo empiezan a salir, la primera el huerto, ¿no? O el trabajo, o a la vez.
Más o menos van a salir las dos prácticamente a la vez por las noticias que tengo. Todavía están los horarios oficiales, pero va a salir muy temprano. Hay que decir, y yo aquí sí que en parte protesto demasiado, es que lo que no puede ser en un día laborable sacar todas las hermandades tan temprano.
Claro, pero lo que no puede ser tampoco es encerrarse luego a las 2 o a las 3 de la mañana.
Porque el día siguiente también es laborable.
Pero si tú tienes un horario, respétalo.
Ya.
Si no, efectivamente. Si no pones en tu libro, en tu horario itinerario.
De eso seguiremos hablando.
A las 3 de la mañana.
Pero será como perder el tiempo. Porque me parece a mí que lo único que hemos conseguido es que vayan pues 0,1 kilómetro más rápido las cofradías a base de quejarnos, pero siguen yendo a la velocidad que les apetece.
Esto es que esto viene de otra tertulia, el horario. El tema de que se recojan tarde porque el día siguiente es laboral, es que no hay 8 horas desde la calle Santiago a la catedral. Es que entonces hay un problema. Es que a lo mejor la cofradía debería andar más rápido, y si se recoja a las 2:30, bueno, pues la deja esa media horita para disfrutar del barrio, y a la 1 es muy buena hora. El que se levanta a las 8 tiene 7 horas de sueño. Y hombre, yo creo que con esto de adelantar todas las hermandades, como nos dé el boom de adelantar todas, vamos a salir por la mañana y nos vamos a recoger a las 10 de la noche y vamos a perder ese embrujo tan bonito que tiene Granada de noche. Claro. Ese barrio del Realejo de noche, el barrio de los judíos de Granada de noche, que es espectacular. Que es verdad que hay gente más susceptible porque tiene que trabajar. Bueno, pues pídase vacaciones como hacemos todos en Navidad, y si no, pues empalmamos del trabajo a la hermandad y de la hermandad al trabajo, pues como hago yo.
Olé, olé. Vamos a concluir volviendo a hacer la palabra al pregonero de la juventud, esa apuesta decidida que siempre hacemos por los más jóvenes, Enrique Muñoz. Yo le voy a realizar algunas preguntas muy concretas para meternos en la mente de un joven de 16 años. Tu primer, son muy fáciles, no te voy a poner en ningún aprieto, no te voy a pedir que opines de nada polémico. Tu primer recuerdo cofrade, que para nosotros era ayer, la primera imagen que tú tengas de una cofradía en la calle o de algún acto cofrade.
Eso que no iba a ser difícil.
No os acordáis vosotros de ello. Siempre me acuerdo de la primera vez que vi una procesión, los Dolores, bajando por la carrera del Darro. No se me olvidará en la vida. Uno de los mayores impactos visuales de mi vida.
Yo de lo que nunca me puedo olvidar es de los Viernes Santos, cuando monaguillo, de la mano de mi madre y de mi hermana, saliendo regalando estampas a todo el mundo.
El primer recuerdo.
Era llegar al Campo del Príncipe y ya no teníamos estampas.
¿Y qué te gusta más, una banda de cornetas, una agrupación musical o una banda de música ordinaria, lo que se llama de palio?
Yo es que soy de agrupación más, pero donde se ponga.
Si es que es de la humildad, lo ha dicho antes.
Hombre, claro, claro.
Es una agrupación que se quita la demás.
Y quitando a un lado tus hermandades, que son los favores y la humildad, según hemos colegido durante la conversación. Dime cuál es la imagen que más te conmueve de cuántas se procesionan en Granada. Estoy haciendo de Manuel Montes con aquella sección, que a ver si la recupera alguna vez. ¿Cómo se llamaba la sección?
De cerca, de cerca.
De cerca, pues venga. Dime una imagen que te emocione así especialmente.
Si dices todas, quedas bien, ¿eh?
Yo todas. No,
hay que mojarse.
Yo lo que he vivido todos los años, todos los domingos de Ramos delante del Señor de la Borriquilla, en la calle San Jerónimo, que eso es, para mí, yo me quedo junto a mi hermandad con eso. Con la calle de San Jerónimo o la Borriquilla.
Muy bien. Y a ti, los días de la Semana Santa, ¿cuál es el que más te gusta?
Yo me quedo con el Viernes Santo.
¿El Viernes Santo? Sí. ¿A las 3 de la tarde o en algún otro momento?
Eso no me mueve nadie. Yo, que el Viernes Santo me levanto a las 9 o antes, y hasta las 3 de la mañana lo disfruto todo. No puedo elegir.
Tienes amigos que no son cofrades, imagino, ¿no?
Sí.
¿Te respetan o no?
Sí, siempre está la típica broma de eso, ¿para qué? No sé qué, sí, capillita.
Beato, ¿no? Beato.
Sí, pero bueno, echamos una risa y ya está.
Hemos llegado al final. Hemos estado al frente de Cruz de Guía en el día de hoy. Antonio Ortega, Manuel Montes, Sergio Rodríguez, servidor de ustedes, Jorge de la Chica. El próximo jueves, a esta misma hora, 7 de la tarde, nos tienen en COPE más Granada. Para mañana, además, tendremos colgado el programa en nuestro blog y también en la página web de COPE Granada, porque hemos llegado ya a las nuevas tecnologías hace algún tiempo. Hay que estar a la última. Segundos para las 8. Volvemos a conectar con todo el circuito de la cadena COPE, con la linterna y el señor